Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Palomitas con mantequilla, malasa dosa, que es de la India, patatas chips, el arroz con pollo, tacos, marzipán. ¿Tú sabes lo que es marzipán, Nacho? No, pues yo tampoco. Un plato típico de Alemania, que forma parte de esa lista de los 50 platos mejores según la cadena estadounidense CNN, que ha elaborado ese listing. Y en el que se encuentra, ya se lo estamos contando, en el puesto 47, la paella de marisco, que es el único plato español que han metido en esta lista. Pues enseguida Jesús Clemente nos va a contar qué es lo que opinan los españoles de esta lista, sobre todo, oye, si incluirían, que seguro que sí, algún plato, cuál pondrían como plato estrella que les guste en esa lista de los mejores platos del mundo. En Galapagar se come fenomenal, ya se lo digo yo, y se lo va a decir Mercedes Nuño, que es la concejala de deportes del municipio. Mercedes, buenos días.
Buenos días.
Que digo yo que se come bien, porque es que es verdad que la Comunidad de Madrid, no solo en Galapagar, tenemos una oferta gastronómica maravillosa, aunque de eso no vamos a hablar, pero oye, que no sé, en Galapagar, ¿hay algún plato o postre típico así del pueblo?
Bueno, la verdad es que no tenemos así como algo que nos distinga, ¿no? Identifique del resto en gastronomía, pero vamos, que venir aquí es, o sea, acertar seguro.
Hombre, y sobre todo que se lo digan a los vecinos de allí, que viven fenomenal, y sobre todo a los mayores, que de eso es de lo que también vamos a hablar. Hace unas semanas, en el marco del Festival de Cine de Verano de Galapagar, se estrenaba un corto muy especial. Se llama San Silvestre, y digo que es especial, Mercedes, porque lo protagonizan usuarios de clases de gimnasia para el mayor del municipio. 30 mayores, ¿verdad?, vecinos residentes de Galapagar, que han querido formar parte de esta experiencia, que, bueno, todos se sienten muy orgullosos de ella.
Bueno, es que el estreno fue, la verdad, que muy emotivo porque veníamos de donde veníamos, ¿no? Uh-huh. O sea, poder estrenar un cortometraje protagonizado por mayores del municipio en Galapagar, siendo además, la emoción estaba a flor de piel en el estreno, ¿no? Porque no falta ninguno de ellos, que también, pasando lo que hemos pasado uh-huh. todos, pues era muy importante.
Claro. Y bueno, la emoción a flor de piel, sobre todo también porque los familiares, ¿verdad?, ver a sus abuelos, entiendo, ¿no?, a sus padres, sí, haciendo gimnasia, contando su experiencia, supongo que esto es muy emotivo. Vamos a saludar a Guadalupe, que es una de las participantes, si te parece, también Mercedes. Hola. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás en forma,
Bueno, intento hacer lo mejor posible.
Oye, ¿cómo surgió esto, Guadalupe?
Bueno, yo te puedo decir que me integré en el polideportivo hace muy poquito, con 62 años, nunca había hecho deporte, y lo que recibí nada más llegar fue tanto cariño, tanta ilusión y tanta fuerza que bueno, pues el día que no podemos ir alguno de nosotros, pues lo pasa mal. Claro. Hay sobre todo no solo un deporte ni un ejercicio que es tan importante para nuestra salud ya con nuestra edad, sino que hay mucho cariño, mucha fuerza, y el monitor nos hace sentirnos muy, muy importantes. Uh-huh. Y como él, pues el resto del polideportivo. Entre nosotros se ha creado un grupo muy cohesionado y, como decía la concejala, ese día fue muy emotivo cuando vimos el vídeo, porque estábamos todos, porque estaba nuestra familia y porque nos sentimos otra vez con ganas de abrazarnos. Sabíamos que no podíamos, se guardaron las distancias absolutamente, pero fue muy emotivo. Puedo decirte que algunos volvimos un poquito regular, tan emocionados.
No me extraña. Vamos a escuchar un fragmento de ese documental tan especial.
Llevo haciendo deporte desde hace un año, aunque me he jubilado hace casi 5, pero nunca había tenido la oportunidad, no me había dado el capricho de hacer deporte. Creo que todas las mujeres de nuestra generación y anteriores más, con más motivo vaya, no se han podido dedicar tiempo a ellas mismas.
Bueno, pues es parte de ese documental Mercedes, que se grabó a finales del año pasado, que como decimos cuenta la historia de 30 mayores del municipio y que al final ponen en valor también lo importante que es lo municipal, porque claro, es que el punto de conexión todo surge en torno a esas clases de gimnasia en el polideportivo municipal, en el Marcelo Escudero.
Claro, y la confianza que pueden tener nuestros clubes y nuestros monitores en proponer lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo el ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano y como cercanía hay que dar la oportunidad de poder expresar y llevar a cabo todo este tipo de iniciativas, porque al final conseguimos que los mayores sigan haciendo gimnasia, que es lo mejor que nos puede pasar a todos cuando vamos cogiendo edad, ¿no? Que podamos ir practicando deporte. Que nuestra institución nos lo ponga fácil. Que si además podemos correr una San Silvestre, bueno, pues muchísimo mejor, porque vamos, yo no he sido capaz todavía, ¿eh?
Yo tampoco.
Ojalá. Y además, la cercanía del monitor, como estamos diciendo, de Unai, porque es increíble, sí. Los clubes que tenemos en Galapagar es lo mejor de la sierra, ya os lo puedo decir, lo digo con la cabeza bien alta, y lo demuestran día a día con estas acciones y con las que hacen el resto del año.
Uh-huh. Unai Echevarría, que es el entrenador, ¿verdad?, y que además fue el que ha conseguido ese objeto, que era completar una edición de la San Silvestre de Galapeña, que obtuvo un récord de participación, había casi un millar de participantes, que esto es importante. Guadalupe, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Fue muy emocionante, lo pasamos fenomenal. Además, nuestro objetivo era llegar, es decir, caminábamos, corríamos, hacíamos lo que podíamos y, de hecho, no importaba cuando llegaras porque allí nos esperamos todos para entrar todos juntos, uh-huh, porque queríamos hacerlo. Y fue pues lo mejor quizá de ese día, que ya es fin de año y que renuevas ilusiones. Y, insisto, quiero agradecer muchísimo a los monitores porque sin ellos sería imposible, uh-huh, aunque la ayuda del ayuntamiento sea básica, pero el día a día, el contacto y la ilusión nos la transmiten ellos.
Claro, oye, ¿qué sentiste, Guadalupe, cuando llegaste a la meta?
Bueno, yo ya te digo, yo llegué pronto, pero les esperé y todos juntos, sobre todo, pues mucha ilusión porque tenemos la edad que tenemos, porque algunos se ríen y, bueno, piensan, va, estos señores, ¿qué van a hacer? Es igual, yo pienso en algunos jóvenes que se quedan sentaditos viendo la tele y me dan un poquito de pena porque se pierden lo mejor.
Así
nosotros
es.
Hemos vivido una generación en la que el deporte no estaba considerado como cultura. Era, bueno, algunos afortunados lo podían hacer, la mayoría no hemos podido. Y ahora hemos visto ya mayores lo importante que hubiera sido haberlo tenido de jóvenes.
Por supuesto.
Y eso creo que hay que valorarlo.
Uh-huh. Pues nosotros hemos querido valorarlo. Hace mucha ilusión que se haya podido concretar, que se pudiese llevar a cabo, que hubiese tantísimos participantes. Un abrazo a Unai Echevarría por esa labor que se hace, que no solamente es una labor física, sino también emocional, ¿verdad, Mercedes?
Claro, claro. Además, Unai consiguió que participasen ellos, pero también sus nietos, sus sobrinos, sus familiares. O sea, fue porque la San Silvestre Galapagueña es familiar, ante todo. Sí. Puedes venir a competir, pero la permisa que te lo pases bien, ¿no? Y muchos de ellos corrieron con nietos, con sobrinos, con familiares, y eso es de agradecer porque también lo consigue Unai. Sí. Entre todos, vamos, sumamos y... Y así fue un éxito de San Silvestre con ellos.
Bueno, y no solamente habéis demostrado la destreza en el deporte, sino las dotes artísticas y en la actuación, ¿eh? En Guadalupe, o sea que a partir de ahora, igual de aquí, vete tú a saber, empezáis a hacer documentales cortos, ¿quién sabe?
Nos atrevemos con todos y Unai nos dirige y vemos que hay ese ambiente que tenemos que es espectacular, de verdad.
Bueno, Guadalupe, aprovecha para mandar un saludo a todos tus compañeros, ¿eh?, que formaron parte de ese documental. Y que sois, pues eso, compañeros de fatigas y de alegrías.
Pues nada, un beso para todos, ya que no puedo hacerlo en directo, un abrazo muy fuerte y que tenemos que continuar, que somos unos campeones y hay que demostrarlo.
Mercedes, ánimo también, desde la parte que le toca a una concejala en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo con la esperanza de que esto acabe pronto, ¿verdad?, y que en Galapagar, como en el resto de sitios, pues podamos recuperar esa normalidad tan ansiada.
Poco a poco, sí, la verdad va a costar, pero poco a poco lo vamos a conseguir y ellos van a empezar también. Mm. Con las medidas higiénicas y toda la cautela que podemos tener en estos momentos, pero van a empezar a también. No podemos, vamos, han sido los peores sufridores de esta crisis, pues nuestros esfuerzos van a ser para ellos, desde luego.
Bueno, pues Mercedes Nuño, concejala de Deportes de Galapagar.
Muy buena también. Noticia.
Qué bien. Y Guadalupe, que un abrazo muy fuerte, que nos ha encantado charlar con vosotras y que me quedo con ese mensaje que lanzabas a los jóvenes, que se pongan las pilas y que aprovechen, que dejen las tabletas, ¿verdad?, los dispositivos móviles.
Hay tiempo para todo, pero eso. Ellos es que lo tienen que conseguir.
Eso, claro que sí, que tenemos dos piernas, dos brazos y hay que ejercitarlas. Así que ahí están. Gracias.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Siguen nuestros oyentes participando en esas ventanas abiertas que tenemos. 628-091-117, el teléfono de WhatsApp, donde nos estáis escribiendo y también os invitamos. Es que hay que ver lo que cuesta lo de las notas de voz de Carlos Honorato.
Sí, les cuesta un poquito. También hay que tener en cuenta que muchos de nuestros oyentes van pues en sitios que son públicos y da a veces un poco, claro, de corte, ¿no? Sí. O están trabajando y, claro, te está oyendo cualquiera. Pero bueno, agradecemos mucho también las de texto, ¿eh?
Sí,
que
sí,
si en un momento determinado nos quieren contar algo por texto, no pasa nada.
Nada. Y además aquí lo contamos enseguida. Así que...
Y
también contamos, que para eso está aquí Carlos, el resultado de la encuesta que hoy lanzábamos en Twitter.
Bueno, pues la encuesta era sobre el tema de la vuelta al cole y preguntábamos si debe hacerse una prueba a los alumnos y profesores antes de una posible vuelta de manera presencial. Empezó con un 100% que sí, siguió que bajaba un poco al 82 y hemos remontado los del sí al 86. 86-14 para el sí.
Pero hay quien no quiere.
Hay quien no, un 14% de nuestros oyentes no están de acuerdo con hacerse una prueba.
Pero a lo mejor, es que fíjate, ayer lo comentábamos, que acudieron menos de la mitad de los convocados en Carabanchel. Uh-huh. Y hay gente que a lo mejor, fíjate, tiene ese recelo, ese miedo, ¿no?, a poder estar rodeado de gente que consideren que puedan estar infectados.
Sí, sí, sí.
Yo me voy a ir, es como meterte en la boca del lobo.
Luego también hay algunos que dicen bendita la ignorancia, pero también hemos contado aquí que gracias a algunas pruebas que se han hecho en algunos momentos a determinadas personas, se han evitado males mayores.
Claro que sí, y además, a ver, estamos hablando que son unas pruebas que pone en marcha la Comunidad de Madrid,
sí,
que hay un protocolo de seguridad y sanitario brutal, con una higiene absoluta, con unos profesionales que saben lo que hacen.
Que sí.
Y con sus EPI, sus mascarillas, todo muy correcto y como debe de ser. Sí, es como cuando decíamos que hay que ir a sacar sangre, hay que ir a donar sangre, sí. pues igual, las medidas de protección higiénica son pues las que deben ser. Así que no tengan miedo y si es por eso, déjense llevar.
Sí, menos miedos y más salud. Uh-huh. Esto sería lo básico.
Porque hay tanta gente asintomática que no sabe que lo tiene y que está propagando el virus, que mejor saberlo, ¿no?
Pues se puede seguir votando, ¿eh? Nuestro usuario de Twitter es @buenosdiasom, y está activa la encuesta hasta mañana.
Hoy otra pregunta que estamos haciendo es sobre esas comidas. ¿Tú cuál incluirías ahí en los 50 platos mejores del mundo?
Lo dije en su momento, soy muy de tortillas de patatas con cebolla, aclaro, tortilla de patatas con cebolla, me gusta mucho la fabada, me gusta mucho la paella y me gusta mucho el arroz con cosas, que es lo que los valencianos llaman a lo que nosotros comemos, arroz con cosas.
Arroz con...
Sí, eso le llaman.
Sí, sí, hay emoticonos, ¿no?, de la paella.
Sí, llegaron llegaron, sí, sí, existe el emoticono de la paella, es sin duda el plato más internacional que se conoce. De hecho, ya sabes, cuando vienen los extranjeros piden paella para cenar, nosotros nos quedamos así un poco alucinados, pero es el más conocido fuera de nuestras fronteras.
Oye, mira, aquí, ¿ves? De la lista esta de CNN de los platos, aquí están algunos de los que hacen el chocolate, ve una tableta, el emoticono este del chocolate. Hamburguesas hay, debe haber, ¿verdad? Sí, hamburguesas y pizzas, esto también ha triunfado.
Esto es lo más sencillo.
La paella está, sí, el arroz con cosas.
El arroz con cosas.
Sí, sí. Y luego, bueno, aquí hay una que es también muy nuestra, esa sartén del huevo frito,
¡hombre!
Las patatitas.
Huevo frito con patatas, esto es, bueno, estrellado o sin estrellado. Y si es con jamoncito serrano, madre.
Qué rico. Y luego no falta lo que también sale en la lista, que es muy típico, que es el sushi y estas cosas.
Meritorio, el sushi es meritorio. Es un trabajo de artesanía. Si el producto natural está bueno, pues normalmente está rico, sí, también.
Mira, las palomitas. Otra pregunta sería, ¿qué incluirías tú de emoticono, dentro de los que oferta WhatsApp? ¿Hay alguno que echas en falta? ¿Algún gesto?
Bueno, ya tengo la pregunta de mañana. Muchas gracias, Nieves Ortiz. Ya con esto ya estaría.
Gracias a ti, Salao.
Adiós.
Hasta luego. Cuando pasan 23 minutos de las 12 de mediodía, saludo ya a nuestro compañero que nos trae todas las semanas su ecología de andar por casa. Miguel Aguado, que hoy nos propone algo que seguramente suscita curiosidad a gente que también tiene entre sus planes comprarse en estos momentos un coche. Vamos a preguntarle a Miguel. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Pues eso, coche eléctrico, híbrido, el transporte público por excelencia, ya sabemos que es menos contaminante, pero la pregunta es, ¿cómo ser lo más sostenible posible con la conducción? Y es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Nada, no le oigo a Miguel. se nos ha quedado ahí la pregunta en el aire, pero vamos a rescatar las respuestas en breve cuando volvamos a conectar con él. Porque es verdad que este es uno de los temas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha tenido gente dudas a la hora de comprarse un vehículo? No solamente por dimensiones, sino por combustible, qué es lo que gasta más, qué es lo que gasta menos. Y últimamente, con las limitaciones también que hay debido a la contaminación atmosférica, pues uno se puede estar planteando si lo que hace es optar por coches eléctricos, por coches híbridos, la tecnología que también está al alcance de la oferta que tenemos ahora en los concesionarios. Miguel, ¿andas por ahí?
Aquí estoy y sin moverme, sin utilizar la movilidad.
No te muevas de ahí, vamos, bajo ningún concepto, ¿eh? A ver.
Ahí estoy. Pues estabas tú comentándolo ahora, que claro, que además se han incorporado nuevos conceptos, escuchamos cosas contradictorias y nos pregunta mucha gente, ¿qué es lo más ecológico? ¿Y comprarme un coche eléctrico, un híbrido? Lo has dicho al principio, pues ir en transporte público, andar o en bici, eso sí, de primeras, ¿no? Pero es una duda que tenemos. Y yo últimamente pienso que la forma de ser más ecologista casi cayendo en los tópicos, y si me permite la broma, es parecer gallego, y es contestar con una pregunta y un depende, porque no vale todo y no es lo mismo. Y mira, dentro de las posibilidades económicas que tengamos cada uno, que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente te puedes comprar un coche, pues el famoso Tesla, aunque sea decir una marca, pues claro, tienes autonomía para moverte como quieras, pero es que también tienes que tener un montón de dinero para poder comprártelo.
Claro.
Hablamos del común de los mortales, los que ya nos parece caro un coche de gama baja, para entendernos, eléctrico, y porque lo son, ¿no? Pues aquí tenemos que ver primero, y la pregunta sería, ¿qué uso le vamos a dar? Si lo que hacemos, por ejemplo, vivimos en Madrid o en un municipio de la periferia de Madrid y nuestro desplazamiento no va a superar los 200 kilómetros, 150 al día de común, un coche eléctrico es una buena opción. Uh-huh. Podemos ir y volver al trabajo, por ejemplo, hacer gestiones, ir a la compra, y es una magnífica opción. Estaremos, por una parte, teniendo una amortización, un ahorro importante también en lo económico, porque no vamos a pagar combustible, lo que pagaremos por electricidad será mínimo en comparación con cualquier otro tipo de combustible, y sobre todo estaremos evitando emisiones de CO2 y de cualquier otro tipo a la atmósfera, y algo muy importante, emisiones también que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas. Uh-huh. Hay quien, cuando decimos esto, dice ya, pero la electricidad para producirla pues también tiene un consumo y una producción y una contaminación como tal. Bueno, en España y en Madrid, más o menos de media, estamos entre 40 y 45, incluso a veces el 50% de la energía eléctrica se produce con energías renovables, con lo cual estamos ya reduciendo bastante. Los estudios que suelen ser contrarios son estudios de países como Estados Unidos, en los que la presencia del petróleo es mucho más alta que la de las energías renovables, con lo cual en nuestro entorno utilizar energías renovables tiene, primero, si acudiéramos a la ciudad de Madrid, un efecto muy positivo para la salud y además muy bueno para el medio ambiente. Uh-huh. Pero resulta que yo cojo y los fines de semana pues suelo ir un poco más lejos, me gusta ir al campo, voy a un pueblo o me muevo el fin de semana. Aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es contemplar la opción del alquiler. Como ahora hay mucha competencia, tenemos precios bastante asequibles para poder alquilar el fin de semana y nos compensaría. O la otra opción, que es donde ya entra en juego el híbrido. El híbrido es un coche en el que incluso el híbrido enchufable, que esto ya es lo más de lo más, pues nos permite tirar la parte eléctrica cuando podemos. Cuando se nos ha acabado esa carga eléctrica, la batería, pues tiramos de un motor de bajo consumo, de combustible, y luego vamos recargando a su vez, con lo cual nos permitiría hacer viajes cortos, 75 kilómetros, 50-75, tirando exclusivamente de electricidad. Podemos ir y volver, con lo cual lo habríamos recargado, y si el fin de semana o cuando sea tenemos que hacer un viaje largo, tiramos de un híbrido, que ahora mismo hay ofertas también y precios prácticamente en todas las marcas estupendos en ambos casos. Uh-huh. Como todo va a depender de ese uso que queramos hacer.
Claro, Miguel, respecto al uso, la gente tiene dudas, sobre todo si va a emprender viajes largos, ¿no? Porque esto de la autonomía de los coches, pues también hace que las personas duden si optar por una modalidad o por otra. Alguien que esté, por ejemplo, trabajando y viaje mucho, pues igual de primeras descarta directamente el eléctrico, ¿no?
Claro, aunque ya cada vez más, y vamos encontrando en todas las grandes autovías o grandes redes de comunicación, tenemos puntos de carga, pero de momento sigue siendo el hándicap para el viaje largo, porque los coches normales, digamos eléctricos, que vamos viendo, en el mejor de los casos pueden alcanzar teóricamente una autonomía de unos 350 o 400 kilómetros, que luego se queda en 300, y ya digo que solamente los de altísima gama pueden llegar a 700 o a 1000 kilómetros, con lo cual esa dificultad está. Por eso el híbrido nos cubre, y una opción asequible, menos contaminante, pero que incluso podemos tener etiqueta eco, es lo que se llama el GLP, el gas licuado de petróleo. Es un gas que es el propano de toda la vida de los taxistas. Las personas más mayores recordaremos cuando se paraba el taxista y dice, tengo que cambiar la bombona. Pues eso es el propano, eso es el gas licuado. Es un sistema que evidentemente sigue tirando del petróleo, pero su nivel de contaminación y sobre todo de afección a la salud es mucho menos. Y esto ya es muy asequible. Sería un primer paso entre quiero ser lo más sostenible posible, necesito un vehículo, pero no tengo mucha disponibilidad económica. Podemos incluso transformar los vehículos que ya tenemos, si le quedan unos años largos de vida, que eso también es ecología, reutilizar o darle larga vida, a lo contrario de la obsolescencia, de larga vida a los equipos, pues en este caso poder poner un depósito que nos viene a costar sobre un coche que ya tuviéramos en torno a 2.000 euros y tendríamos doble carga, gasolina y el depósito, en este caso, del gas. Esa es una opción, no es la perfecta, no es el híbrido, no es el eléctrico, pero vamos tendiendo a contaminar bastante menos. Pero luego hay otra serie de consejos. Ya digamos, ni siquiera me puedo cambiar de coche. Bueno, pues podemos ahorrar con el coche convencional. Hay algunas medidas, algunos pasos que yo creo que son importantes, y yo casi reduciría tres. Bueno, hay uno muy importante: aprovechar las marchas de un coche de combustión normal, apurándolas. No estar cambiando cada dos por tres, porque notaremos que le estamos pidiendo forzar al motor. Algunas máximas que tenemos, por ejemplo, algo que seguimos viendo y que a mí me parece inconcebible, y es que alguien se baja a un comercio, por ejemplo, y que se queda en el coche y se tira 4, 5, 6 minutos con el motor encendido, con esa vieja leyenda falsa o fake, como diríamos ahora, de que gasta más al arrancar. Bueno, eso fue hace 25 años. Hoy en día, si el coche va a estar parado más de un minuto, merece la pena, es necesario apagar el motor. Evitamos emisiones y vamos a consumir mucho menos al arrancarlo que durante ese tiempo. Digo que esto es un fake de hace 25 años y que se ha mantenido como un gran
dogma, ¿no? Una leyenda ahí urbana que había.
Sí, sí, pues estamos gastando más, contaminando y haciendo el tonto, si se me permite con ello. Medidas muy concretas, por ejemplo, revisar los neumáticos, que además de por seguridad, el 3% del consumo de energía de nuestro vehículo va a depender de que tengan la medida adecuada. Y esto lo entenderemos todos. Si yo cojo una bici que tiene las ruedas deshinchadas o poco mal de presión, tengo que hacer más fuerza para dar pedaleo. Pues el motor exactamente igual. Revisar la presión de los neumáticos, que tiene coste cero, significa un ahorro, o sea, llevarlo siempre bien, un ahorro del 3%. No llevar mucha carga o no llevar más carga de la necesaria, por cada 100 kilos que llevemos en el coche estamos consumiendo un 5% más de energía. Esas cosas que utilizo solo en verano porque lo dejo en el coche, porque total se queda en el maletero.
Sí, que es como el trastero.
Vamos cargando. Claro, pues eso vamos pagando por ello. ¿Pagar por qué? No, hay coches incluso que tienen los asientos, los coches grandes, que puedes quitar y no ponerlos. Bueno, pues si no vas a utilizarlo, quítalos. Estás pagando por transportar una cosa que no necesitas. Lo pagas económicamente y lo pagamos ambientalmente, porque ese incremento necesita más fuerza al motor para tirar de ello. Y quizás finalmente el consejo, yo creo que es más sensato, que siempre es utilizar la cabeza. ¿Realmente necesito en este momento coger el coche? Quiere decir, el 80% de las veces que utilizamos el coche en España lo utilizamos para distancias de menos de 2 kilómetros. ¿Podemos ir andando? En la mayoría de los casos, sí. ¿Es bueno además para la salud? Nos dirán todos los médicos que es magnífico para la salud hacernos esos 2 kilómetros andando. Y podemos plantearnos que no necesitamos coger el coche hasta para ir a por el pan, que es otra frase también muy habitual. Si lo utilizamos cuando podemos, si tenemos los neumáticos bien acondicionados, si no llevamos peso en exceso, si no dejamos el motor encendido porque nos parece que nuestro abuelo o nuestro padre que ha sido la CIA, etcétera, etcétera, y estamos teniendo un ahorro sin haber cambiado de coche. Y de ahí vamos subiendo hasta que nuestras posibilidades económicas y también el mercado, que va a ir cambiando y cada vez van a salir ofertas más interesantes, nos permitan tener vehículos lo más ecológicos posible. Y como siempre, depende del uso que se le vaya a dar. Incluso podemos plantearnos que no necesitamos coche.
Claro que sí.
Si echemos cuenta, si vivimos en Madrid, en el centro, en un barrio de Madrid, ¿qué nos cuesta el coche, el aparcamiento, el combustible, etcétera? Y a lo mejor nos da para tener, este cálculo está hecho y es así, poder coger un taxi todos los días, el abono transporte, alquilar el fin de semana y tomarnos unas cañas el fin de semana. Y eso nos sale más barato que incluso tener el coche en el centro de Madrid.
Y además estamos fomentando el negocio de otros sectores que también lo necesitan. Claro. Miguel Aguado, que un placer hablar contigo. No te muevas mucho en coches, ¿eh? Tú siempre, no. Yo sé que tú tiras mucho de bicicleta, que vas caminando y que en cualquier caso, si tienes que coger el coche, como sabes cuál es el más recomendable, pues oye, la medida de lo posible lo vas a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros y la semana que viene te espero, ¿eh?
Por supuesto, Nieves. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un besazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 12 y 36 minutos de la mañana. Nos hacemos eco ahora de un suceso que tenía lugar este sábado en la cara francesa de los Pirineos, donde fallecía un montañero de 46 años. Hablamos ya con Luis Lázaro, que es presidente del Club Alpino Madrileño. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Y antes de nada, el pésame por esta circunstancia. No sé si conocía a este montañero que ha tenido este fatal accidente.
Sí, hemos coincidido en algunas de las actividades del club. Entonces sí lo conocía, no tenía una amistad profunda con él, pero sí hemos coincidido y compartido actividad y cena y buenos ratos.
¿Qué se sabe de este accidente, del que tenemos pocos datos?
Bueno, pues al parecer la actividad la inician dos compañeros del club, es una actividad que se organizan entre ellos y durante el desarrollo se van con ellos tres muchachos catalanes. Uh-huh. Entonces, uno de nuestros socios, bueno, no sé si conocéis, la cresta del Trumus es un recorrido muy largo que pasa por distintos picos y más o menos a la mitad tiene un promontorio, una zona, lo que se llama es el pico de Sierra Morena, uh-huh, que es un bloque rocoso que puede tener 30 metros o una cosa así, pero que corta la vía, que corta el recorrido. Entonces hay que escalar ese monte, ese pico, para poder seguir al otro lado ya por una bajada más suave hacia la Muña y ya terminar la cresta. Entonces uno de nuestros socios instala el aseguramiento en Sierra Morena, sube, como nosotros decimos, de primero, instala el aseguramiento y empieza a subir al resto de los participantes en la actividad. El otro socio nuestro sube primero a una muchacha que por lo visto iba en este grupo de tres catalanes y luego cuando sube Jesús pues comete un fallo, un error y la montaña no perdona los errores. Entonces el muchacho cae, según lo que me han contado otros compañeros, pues del orden de 300 metros y fallece. Uh-huh. Entonces, pues luego todo el lío, todo el mogollón de que si tienes que llamar al 112, que acuden los cuerpos de rescate, bueno, todo este lío.
Claro. Hay que decir que es una fatalidad porque Jesús, al que te refieres, bueno, le conoces, estaba debidamente equipado y es un error humano, ¿no?, el que hace que tenga,
sí,
este accidente.
Sí, Jesús además era un montañero experto, tenía se manejaba con una soltura tremenda en situaciones difíciles, ha propuesto actividades de alpinismo en el club que ha promovido y llevado y ha hecho cosas mucho más complicadas técnicamente que este paso. Uh-huh. Pero es lo que tiene la montaña, ¿no? En según qué zonas, en según qué situaciones, no perdona los errores. Y todos cometemos errores de vez en cuando.
Bueno, pues por desgracia ese error le ha costado la vida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios, también otras autoridades que recuperaron el cuerpo sin vida de Jesús, pero de momento yo no sé qué está pasando, qué problema hay para que no se pueda repatriar el cadáver.
Pues la verdad es que como yo me encuentro en casa de mi hija en Austria y estoy siguiendo esto a distancia porque los compañeros que acompañaban a Jesús me lo van contando y tal. Al parecer, la compañía de seguros vinculada a la Federación Madrileña de Montaña pues argumenta distintas situaciones, que ha tenido, que ha sufrido un ciberataque, que no puede resolver administrativamente el tema, y entonces pues la solución que le están dando a la familia es: paguen ustedes todo y luego a la vuelta ya lo arreglamos.
Madre mía. Con la situación además emocional en la que se encuentran, tener que hacer frente económicamente también a esta situación, pues es algo que es terrible. Ahí hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar esta conversación que estamos manteniendo en directo cuando son las 12:40 de la mañana con Luis Lázaro, el presidente del Club Alpino Madrileño, que hacía alusión a ese fatal accidente que tenía este fin de semana, el sábado, Jesús, un montañero experimentado que conocía bien el terreno porque además estaba debidamente equipado, pero que una fatalidad hizo que tuviese un accidente mortal. Estábamos hablando de esa situación en la que se está encontrando la familia de Jesús, que está esperando a que sea repatriado el cadáver, y hasta el momento, bueno, pues parece que hay problemas con la compañía aseguradora, que alegando un problema de incluso un ciberataque, pues lo que les están diciendo a los allegados, a los familiares, es que adelanten el pago de esa repatriación, con lo que eso supone también para la familia, y que luego ya, pues ahí nos hemos quedado. No sé cuál sería la evolución. En cualquier caso, lamentamos muchísimo esta muerte. Es verdad que últimamente tenemos que dar noticias que no nos gustaría dar. Hace también unos días conocíamos la muerte de cuatro españoles que perdieron la vida en Suiza y bueno, pues es verdad que, como decía Luis Lázaro, la montaña no perdona errores. Luis, desde Austria, que estás allí, recuperamos la conexión. Buenos días de nuevo.
Perfecto, buenos días de nuevo.
Nos habíamos quedado en esos problemas, ¿no?, que estaba teniendo la familia para recuperar el cadáver de Jesús, esa repatriación. Nos contabas que la compañía de seguros estaba argumentando incluso que habían sufrido un ciberataque, y ahí nos hemos quedado.
Sí, bueno, lógicamente la familia desea recuperar el cuerpo del hijo, del hermano, y la compañía de seguros en un primer momento no daba el ok para el traslado del cadáver. El cuerpo lleva 3 días en el tanatorio de Lourdes, y ahora que parece ser que ya vuelven las aguas a un cauce normal, estaba la última noticia que tengo, que espero que no sea exacta, es que la compañía pretendía incinerar el cuerpo de Jesús y traer las cenizas. Uh-huh. Yo creo que en una situación de estas no es concebible otra actuación que atender los deseos de la familia.
Uh-huh. Sin duda.
Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo confío que finalmente en Mafre se impondrá la lógica y lograremos que posiblemente hoy se inicie el traslado como debe ser, como la familia quiere.
Claro, la familia estará desolada, y sobre todo cuando no puede uno despedirse, ¿no?, de un ser tan querido, y cuando está a tantísimos kilómetros, entendemos que intentarán agilizar estos trámites lo antes posible. ¿Jesús tenía familia, tenía hijos?
No, que yo sepa no, y vamos, seguro que no. Uh-huh. Los datos que nosotros tenemos hablan de la madre y los hermanos, y bueno, pues la relación que tenemos con los amigos en estas actividades tampoco es demasiado profunda, salvo casos concretos. Uh-huh. Yo con Jesús he coincidido en ocasiones, pero tampoco conozco con detalle sus circunstancias familiares.
Bueno, en cualquier caso, lamentamos muchísimo esta muerte. Según la información que yo tengo, Luis, se trata de un montañero madrileño.
Claro, claro, es un montañero madrileño. Nosotros somos el Club Alpino Madrileño, Montañeros Madrileños, un club de Madrid de toda la vida. Y este compañero pues llevaba con nosotros ya un montón de años.
Bueno, pues nos sumamos al dolor de la familia, también del colectivo, y le damos las gracias, Luis Lázaro, presidente del Club Alpino de Madrid, por haber estado en directo con nosotros. Un abrazo a su hija también, a tantísimos kilómetros de distancia, por haberle robado al papi un tiempo. Pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece y nos habíamos interesado por este asunto. La última hora que nos decía es eso, que lleva 3 días en el tanatorio de Lourdes y que se está barajando, ¿verdad? Pues eso, que pueda ser incinerado el cuerpo para que regrese a nuestro país.
Bueno, en todo esto pues la federación lógicamente nos está ayudando, porque parece mentira, pero tiene uno que recurrir a los estamentos a los que tiene acceso para conseguir al final que lo que se imponga sea una actuación lógica y natural, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida.
Pues un abrazo muy fuerte, Luis, y de verdad el pésame a todos los compañeros de ese club alpino madrileño por esta fatídica muerte.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta un luego. Saludo y un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comer...
Pues nosotros aquí en el programa somos como la vida. Pues eso, que de pronto tenemos que lamentar una muerte de un montañero madrileño y es que es lo que hay, por desgracia. Tenemos que hablar de coronavirus, tenemos que hablar de exposiciones, de espectáculos, de todo, porque esto es así, la vida continúa y ahora de lo que vamos a hablar es de esa lista de las comidas, de los platos predilectos que ha elaborado la CNN con 50 de los que consideran los platos estrella, el top mundial de los mejores del planeta Tierra. Jesús Clemente se ha ido a la calle, bueno, él está todo el día en la calle con la unidad móvil y lo que ha hecho ha sido sondear a los madrileños para que nos cuenten eso, qué platos consideran que deberían estar en esa lista de los mejores del mundo. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo. La CNN se ha aventurado a elaborar un ranking con los 50 platos más deliciosos del planeta. Y quizá no han hecho como nosotros y se han adentrado en las calles de Madrid, de España, para preguntar qué opinan de ese ranking, porque ya os adelanto que no tiene nada que ver lo que nos han dicho los madrileños. Os podéis imaginar por qué. Primero, ha sentado bastante mal que solo haya un plato español y además la posición de este, pues en sí. El número 47, la paella. Es algo que no se puede tolerar.
Paella, paella. ¿Cree que debería ocupar un puesto más importante en la lista?
Yo creo que sí, más arriba.
La paella buenísima, ¿eh? Es excepcional aquí en España.
La verdad es que la paella, la 47, no, porque la paella tendría que ser de los primeros puestos.
Está claro que la paella
ocupa un lugar importante en la gastronomía. Por supuesto, la paella y el cocido madrileño.
Por supuesto, lo escuchábamos, Nieves. Este último hablaba de la paella y también hacía referencia a nuestro cocido madrileño. ¿Cómo no? Al final cada uno tira para su tierra. El paladar está educado en base a dónde vives y con qué te has criado. Y aquí teníamos a uno defendiendo al cocido madrileño. Hemos topado con una italiana. Le hemos preguntado por platos españoles, pero claro, no ha habido manera.
Lasaña.
Creo que está hablando de España.
Pero yo soy italiana, no puedo decir de España.
Lasaña, que sepa que está muy arriba, está en el puesto número 4.
Sí, lasaña para mi pizza y pasta la spaghetti alla bolognesa.
Más allá de cocina internacional o cocina local, ha llamado la atención un dato, Nieves. ¿Sí? A veces en la sencillez y en la falta de complejidad de una preparación de un plato está el gusto. Y hasta dos personas nos han hablado, yo creo que ensalzando, podríamos decir, un plato tan típico como el toma pan y moja. Escuchamos.
Los huevos fritos con patatas.
Huevos fritos con patatas a lo pobre y jamón ibérico que lo hago yo en mi restaurante. Ese es el plato más rico y que más vendo en mi restaurante.
Pero la cocina española va mucho más allá del cocido madrileño, va mucho más allá de un plato típico de huevos fritos con patatas. La cocina española es todo un mundo que merecía estar mucho más arriba y sobre todo copar las primeras posiciones de ese ranking elaborado por la CNN, al menos según lo que nos dicen los madrileños, los más grandes, los más pequeños y sobre todo los que defienden a ultranza eso, nuestros fogones y nuestra cocina.
Cochinillo.
Coquetas. Patatas.
Somos el... Yo creo que el primer país de gastronomía del mundo, de todos los platos ricos que hay aquí. Cachopo, cocido madrileño, el gazpacho, el salmorejo.
La tortilla me encanta, el arroz, la paella, macarrones, espaguetis, las carnes y el pescado. Y desde la cocina española que se quite.
Pues ya lo habéis visto, señores de la CNN. La hamburguesa, la pizza, los donuts, están muy ricos. La comida asiática también, ¿por qué no? En la variedad está el gusto. Pero si tenemos que quedarnos con un aspecto dentro de esa variedad, nos quedamos con España.
De que sí, Jesús Clemente, ese cocidito y esas croquetas que decía la niña. Y vamos, dice Nacho Cerezo, la fabada, que también lo decía Carlos Honorato, la tortilla de patata. Si es que de verdad, que estoy salivando, por favor, que estoy salivando. Ese pescadito frío, ay, esas natillas. Ah, venga, venga, venga.
Lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón.
De Boston Monflón.
De Boston
Monflón. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No sé si estará salivando nuestro invitado, porque claro, estaba escuchando todos estos platos, ¿verdad? Hasta ahora que ya entra Gusa, Rafa Jiménez, que es director de Solaul, la empresa que organiza la exposición de Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, sí, la verdad es que está todo muy, muy atractivo, pero bueno, hay que esperar un poquito, una horita más y ya empezaremos a comer seguro.
¿Ya sabemos qué va a haber de comer o no, Rafa?
Pues sí, hoy nos toca tortilla de patata, que estabais comentando, sí, o sea que sí, tenía yo muchas ganas.
¿Con cebolla o sin cebolla? Y ya no te hago más preguntas de comer.
No, a mí me gusta con cebolla, la verdad. Lo que pasa es que la cebolla tiene que estar hechita, porque si no la haces bien se queda un poco ahí cruda y a mí me gusta menos. Me gusta la tortilla con cebolla, pero algo pasadita, ¿eh?
Ya, ya. Veo que eres cocinilla, ¿sí? O por lo menos comerte las tortillas te gusta.
Me gusta la cocina y me gusta cocinar. Menos,
bueno,
decir, las dos cosas.
Pues te gusta la cocina, cocinar y te gusta cocinar también cultura en Madrid, que eso nos encanta, ¿eh? Porque vamos a hablar de esa exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que ha vuelto a abrir sus puertas desde hace un tiempo. Hay que decir que, como todos los espectáculos en Madrid, pues con esas estrictas medidas de seguridad sanitaria, como no puede ser de otra manera.
Es correcto, sí. Al final, la exposición tuvimos que cerrarla muy abruptamente, como todo, a mediados de marzo, cuando hubo el confinamiento nacional, y la verdad es que la exposición iba fenomenal de venta, y la gente, pues, habíamos prorrogado hasta desde abril a junio, y mucha gente había hecho planes para poder verla y teníamos, de hecho, mucha preventa hecha, ¿no? Y tuvimos que, como digo, cerrarla o por lo menos suspender la apertura y, claro, estando ya montada la exposición, hablando con los productores alemanes, pues decidimos reabrirla ahora a mediados de julio con la idea de estar hasta mediados de otoño y, si podemos, pues hasta las Navidades también, porque la gente nos decían las redes sociales que qué iba a pasar con ello y tal. Y la verdad es que al final, como ha tenido tan buena acogida, hemos decidido abrirlo, eso sí, con medidas de seguridad bastante estrictas. Tenemos unos horarios reducidos y vendemos en franjas de media hora, con una capacidad claramente para tranquilizar a todo el que quiera venir, bastante reducida. Hay más de 2.500 metros cuadrados de expo, con lo cual en ningún momento tienes ningún tipo de aglomeración, porque respetamos mucho en ese sentido la capacidad. Se toma la temperatura a la gente, se obliga a llevar mascarilla, hay una alfombra desinfectante, en fin, todas las medidas, y además las audioguías que damos gratuitamente para poder seguir la exposición están continuamente siendo desinfectadas. Así que yo creo que la gente puede estar tranquila que las medidas son adecuadas.
Sí, la han visitado ya más de 100.000 personas aquí en Madrid y sigue, ¿eh?, porque hay muchísima expectación. Oye, pues eso es por algo, porque a la gente cuando algo le gusta, además esto del boca a oído funciona, y en cualquier caso, oye, lo queríamos poner en valor porque es una oportunidad para conocer esa reconstrucción, ¿verdad?, de la tumba del famoso faraón, no solamente para los amantes de la arqueología, para el público común.
Yo creo que sí, es una exposición que gusta a todos los públicos, a los niños les fascina. Una civilización que desapareció de forma tan fascinante, pero que había muchas cosas en ella que dado su avanzada tecnología, su sofisticada estructura social de la vida cotidiana, en fin, hace que a los niños les encante el mundo de Egipto, pero también a los mayores, a la gente más interesada en la antigüedad. Es una exposición para todos los públicos, y lo interesante además es que no es una colección de objetos tal cual, sino que de alguna forma es un camino que te hace descubrir, de la misma forma que descubrió Howard Carter, la tumba de Tutankamón. Entonces, en ese sentido, recrea más lo que es el espectáculo teatral y, si quieres, musical, con iluminación espectacular, vídeos espectaculares, más que el típico museo de arqueología donde te vas a encontrar en una vitrina objetitos antiguos. Esto es mucho más recrear cómo Howard Carter descubrió las diferentes cámaras funerarias de Tutankamón y encontrarse con una tumba en un estado de conservación después de tantos años, increíble.
Para que los oyentes que estén interesados sepan dónde está la exposición, el horario y de qué manera pueden conseguir las entradas para verla.
Pues mira, la exposición está en IFEMA, en el pabellón 5.1, que está en uno de los laterales, según entras por la puerta principal. Y bueno, estamos abiertos de momento de jueves a domingo, quizá después de septiembre ampliemos el horario. Y bueno, jueves y viernes el horario es de 11 a 2 y media, y luego por la tarde de 4 y media a 8. En fin de semana ampliamos un poquito más, de tal forma que se puede venir a partir de las 10 hasta las 2 y media y luego de las 4 hasta las 9 y media. Y se puede adquirir las entradas en tutankamonlaexposición.es. Y vamos, yo animo a todo el mundo, que le va a encantar. Es un plan muy familiar, además, para ir todos, diferentes generaciones, que todos disfrutan.
Claro que sí, esperemos que además dure muchos meses, ¿eh?, porque es muy demandada, hay que ir a verla, está aquí en el corazón de Madrid. Qué mejor plan que, oye, aprovechar esa oferta cultural que tenemos yendo a esta exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros en IFEMA. Rafa Jiménez, director de Salaud, la empresa que organiza esta exposición, muchísimas gracias, que vaya muy bien y que disfrutes de la tortillita hoy de patatas que tienes en casa.
Ahora me pongo con ella. Muchas gracias por llamar. Un saludo a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. You don't judge me, 'cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't.
Pues nosotros vamos a ir ya recogiendo, ¿eh? Pero mañana a las 10 vamos a estar aquí puntuales. Que sí, que también comemos, ¿eh? A nuestra hora. Dice Nacho Cerezo, nuestro realizador técnico, que él ¿qué tenías de comer? ¿Me has dicho? Solomillo con patatas a lo pobre. Gloria Talavera tiene pollo en pepitoria. Yo tengo macarrones hoy, ¿eh? Yo hoy ha sido una cosa simple. No sé qué tendrá Carlos Honorato, Jesús Clemente y Ángeles Martín, pero lo que sí tienen son unas ganas de trabajar para todos que se demuestran aquí, o por lo menos es lo que esperamos. Que paséis buen día, os dejamos con el partido de la una y no desconectéis el dial, ¿eh? Aquí, Onda Madrid siempre. Hasta luego.